Lo que vamos a hablar hoy está en Primera de Pedro capítulo 4. Entonces, si tiene una Biblia, abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a estar en los versículos del 1 al 11. Los versículos suplementarios los tengo en la pantalla, pero el pasaje principal quiero que lo tenga usted en sus manos y lea. Y nada más por aquello, porque después de que puse todas las notas juntas y todo, me puse a pensar que alguien va a creer que yo puse este mensaje por alguna situación o alguna conversación que tuve con alguien. Entonces, de una vez clarifico. Esto es parte de mi estudio, digamos, de mi devocional. Si usted no tiene la costumbre de hacer eso, pues debería de leer su Biblia todos los días. Un pasaje, un capítulo, un párrafo, lo que sea. Usted dice, no estoy entendiendo todo, no importa. Léalo, 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 a que genere el hábito y después, cuando ya Dios le empieza a dar más claridad, entonces usted empieza a profundizar más en eso. Esto es de hace 3 meses atrás, entonces no tiene nada que ver con nadie en específico, es mi devocional, entonces si algo que digo acá es probablemente una reflexión de cosas que he estado procesando en los últimos 20 años, no es la primera vez que estudio Primera de Pedro. Entonces, digo eso nada más porque siempre hay alguien que dice, qué bárbaro, me tiró piedras ahí. No, no, yo no le estoy tirando piedras. Bueno, a Carlitos tal vez hoy, a Nerio le voy a tirar piedras tal vez, pero ya eso es diferente. No, entonces, Dad, sin bromear más, esto es algo más que todo devocional. Y hay mucha teología, hay mucha doctrina que puedo enseñar aquí. Pedro, primero Pedro tiene muchas cosas que se pueden resaltar. No voy a hacer eso, me voy a basar más en una de las reglas del estudio bíblico provechoso que me dice que una vez que yo puedo entender la historia o el contexto histórico, el contexto doctrinal, puedo hacer cosas aplicativas, o sea, devocionales o prácticas. Entonces, hoy quiero enfocarme más en la parte práctica de esto y van a escuchar que digo tal vez una cosilla ahí, tal vez muy teológica, pero es nada más como para ejemplificar un poco, digamos, lo que es, pero quiero concentrarme en la parte práctica. ¿Estamos bien ahí entonces? Bien, entonces el tema clave de Primera de Pedro tiene que ver con la persecución. Entonces, cuando se está leyendo Primera de Pedro, se tiene que entender que el autor está hablando de la persecución. Esto es la persecución del primer siglo. ¿Okay? Estamos hablando de un libro que fue escrito más de 2000 años atrás, pero es relevante todavía al día de hoy. Entonces, tenemos que entender, la Biblia, los 66 libros de la Biblia, nos cuentan una historia. Una historia, esto es historia, o sea, es algo que ha pasado en la vida real, no son cuentos. Sí, me doy a entender en la diferencia entre historia y un cuento. Un cuento es lo que le puedo leer a mis niños yo antes de dormir sobre un osito que habla o los animalitos del bosque que tienen amigos y todo lo demás, como Winnie the Pooh, lo que sea. Eso es un cuento, porque Winnie the Pooh no es real, ¿ok? Pero la Biblia es historia, son eventos que han pasado a través de los años, de manera cronológica lo podemos también ir a buscar, y son cosas que Dios ha reservado o ha preservado para nosotros para que aprendamos algo hoy. Entonces, basado en lo que acabo de decir, yo puedo sacar información práctica para poder vivir mi cristianismo hoy, a pesar de que este libro fue escrito hace 2000 años. ¿Ok? Entonces, hoy va a ser. Y si lo digo yo es chistoso, pero hoy va a estar un poco pesadillo en algunas cosas, porque hay unas terminologías que casi cambio el mensaje a última hora, porque me di cuenta que tenemos orejitas pequeñas, si usted me entiende, más pequeños, y entonces obviamente voy a tener cuidado con la forma en que explico algunas terminologías, porque hay muchos términos ahí bíblicos que cuando los explique, ustedes me van a entender como padres de familia van a ir entendiendo. Pero es necesario, ¿ok? Es necesario que lo hablemos, es lo que Dios puso en mi corazón, es lo que Dios puso para que enseñara, es la información que tengo para hoy en esta mañana, entonces voy a hacer el mejor esfuerzo para ser bien práctico, para que podamos sacarle eso. Y el mensaje de hoy, aunque son 11 versículos y eso típicamente duraría unas 11 horas enseñando, no voy a hacer eso, porque nadie se va a quedar aquí más de una hora. Lo que voy a hacer es que lo voy a partir en tres secciones. Entonces, John, si me pone la primera filmina. Ok, entonces el mensaje de hoy es viva en Cristo y esto es un imperativo. Viva en Cristo, es una orden, es un mandato, es algo que usted tiene que ejecutar y hacer. Es importante que entendamos que la Biblia, cuando nos enseña la Biblia, no nos está dando sugerencias para hacernos sentir bien. No es una palmadita en la espalda para que pensamos, ay, qué lindo Dios nos dejó. No, muchas veces es un jalón de orejas y tiene que ser una acción. Entonces, cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que leemos la Biblia, tenemos que buscar para nosotros qué es la acción, qué es lo que yo tengo que hacer para que mi vida se refleje más en lo que la Biblia enseña y menos lo que yo quiero hacer o lo que el mundo quiere hacer. Entonces, en esta mañana vamos a decir, viva en Cristo Jesús. Y voy a explicar esto en tres porciones. En Cristo Jesús ya tenemos victoria sobre el pecado. Amén. Ok. En Cristo Jesús tenemos que vivir apartados o en santidad. Amén. Ok. Vamos a ver cómo nos va con esto. En Cristo Jesús debemos de vivir en Él cada día. Ok. Vamos a ver si sostienen el amén cuando vayamos por la mitad. Entonces, versículo 1, comencemos ahí. Versículo 1, capítulo 4. Capítulo 4 de Primera Pedro, versículo 1. Voy a leer los primeros dos, tres versículos y vamos a ir por porciones. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pero no termina ahí el versículo, sino que continúa diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ok. Entonces vamos aquí, ¿verdad? Vamos a comenzar. Entonces vamos pasaje por pasaje. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Algo que tenemos que entender es que como cristianos estamos en Cristo. Usted tiene que entender esto. Usted no puede trabajar lo que Dios espera de su vida y usted quiere que Dios haga en su vida si usted no está en Cristo. Es muy simple. No, mire, que es que voy a ir el domingo a la iglesia y ya con eso el mensaje positivo que me dan, porque hoy en día, desafortunadamente, en muchas iglesias lo que nos dan es el mensaje positivo, ¿verdad? Es más como un mensaje psicoanalítico, de psicología, motivacional. Y entonces hablamos de eso. Sí, es que el pastor nos vino a motivar. No, el pastor nos vino a decir lo que la Biblia dice. Y muchas veces eso es más bien como, mire, pau, pau, como decimos, ¿verdad? A veces nos toca que nos corrijan. Entonces, usted tiene que entender que todo lo que voy a hablar hoy tiene que ser en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, entonces usted va a empezar a notar las diferencias del por qué usted está luchando con algunas cosas en su vida. Entonces, esta mañana, como dije, no es por nadie en especial, no tengo nadie en mente. Si te hubiera que decir que tengo a alguien en mente, soy yo mismo. Soy bastante crítico y analítico con la forma en que veo la Biblia. Bastante tajante, bastante, digamos, yo corto donde tiene que cortar. Entonces, si yo veo algo en la Biblia que es algo que mi carácter no tiene, yo digo, eso tiene que cambiar. No busco excusas, aunque sea difícil y tenga 20 años de estar luchando con algunos pecados que no he logrado tener victoria. Muchos otros Dios ya los ha logrado vencer, no porque Él no pueda, sino porque yo tal vez no me estoy dejando ser usado. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que toda la clave de esto es que en Cristo Jesús tenemos victoria sobre el pecado. Okay. Y dice, pues quien ha padecido una carne terminó con el pecado. Entonces tenemos unos pasajes acá. Entonces, ve lo que dice. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Usted entiende lo profundo que es ese pasaje? Lo voy a leer de nuevo. Y aunque era hijo, ¿quién? ¿Quién era hijo? Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Ok, un momento. Yo pensé que Jesús era el Hijo de Dios. Yo pensé que era Dios en la carne. ¿Cómo que tuvo que aprender paciencia? Obediencia. ¿Cómo funciona eso? ¿Me explico? Vea lo que está leyendo. Entonces, usted no es especial. Sorry. Pero si usted pensó en su cabeza que usted era especial y que por eso entonces las reglas no aplican para usted y que Dios no espera que usted es obediente y que por alguna extraña razón usted no tiene que someterse a la palabra de Dios y que Dios no le va a enseñar la obediencia a través del padecimiento, está muy equivocado. Dios nos va a enseñar la obediencia a través del padecimiento. Primera de Pedro es un libro sobre persecución. ¿Ok? Pero tenemos la persecución que se da por estar andando en Cristo Jesús y tenemos la persecución que es estar por andar andando en nuestros pecados. Tenemos que entender la diferencia entre una y la otra. Tenemos que entender cuando recibimos consecuencias por nuestro pecado, no podemos decir que estamos siendo perseguidos por el nombre de Cristo. ¿Sí me van siguiendo con lo que digo? ¿Ok? Entonces, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Verdad? Hay tres pasajes aquí también. Tenemos 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, ya Cristo fue crucificado. ¿Ok? Una sola vez, ahora vivimos el sacrificio que ya fue hecho, el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Pero qué? Dice, vivificado en el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente a veces repite esto como un mantra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también a veces quieren que Dios no los deje pasar por la prueba. No funciona así. ¿Ok? Y algunas personas sacaron Romanos 8 y dicen a todos los que aman a Dios, o sea, a todos los que están en la voluntad de Dios, todo es para bien, ¿verdad? Entonces lo repiten también como un mantra. Es que Dios me dijo que todas las cosas son para bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted no leyó completamente. Usted tiene que estar en su voluntad. Entonces, no tratemos de justificar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hoy vamos a hablar mucho del pecado y vamos a hablar mucho de qué es lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos que ya dejar el pecado. Y yo sé que esto puede que suene como conflictivo, porque alguien va a decir, pero Alex, usted no puede dejar el pecado por su propia voluntad. Yo sé, por eso dije que la clave de este mensaje es decir en Cristo Jesús. Cristo Jesús ya venció la muerte. Cristo Jesús ya venció el pecado. En Cristo Jesús, usted tiene el poder para decir no al pecado. Si usted hoy por hoy no tiene la capacidad de levantarse y alejarse del pecado y no estar viviendo en pecado. Y voy a explicar esto en un minuto. Tiene que pensar y preguntarse, ¿está realmente en Cristo Jesús? Voy a decir eso de nuevo. Una cosa es que yo todos los días tengo que luchar con el pecado en mi vida. ¿Ok? Tengo 24, 25 años de ser cristiano y en los 24, 25 años he visto cómo he madurado y crecido en santidad. Vamos a hablar de la santidad en un minuto. Y he visto cómo Dios me ha ido madurando. Entonces, algunas cosas que eran difíciles para mí antes, hoy en día ya no tienen poder sobre mí. Voy a ser práctico. Ya no me pego la fiesta. El alcohol ya no me interesa. Las drogas, las mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso que a los 16, 15, 14 años hacía, porque comencé como a los 12 o 13, ya no tienen ningún efecto en mí. No me interesa. Usted me puede poner a mí cualquiera de esas cosas al frente. Lo que voy a hacer es que me voy a levantar y me voy a ir. No me define, no es para mí, no me interesa, no lo necesito. Pero si usted no tiene la capacidad de poder ver eso como pecado y decir, esto no es para mí y levantarse y caminar, entonces yo le tengo que preguntar, ¿está usted seguro que Cristo está en usted? Porque la Biblia dice que si Cristo está en mí, entonces yo puedo hacer todas estas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no es un mensaje de una galletita de esas de los restaurantes, digamos, chinos, que usted lo abre y dice, te deseo suerte. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. No es una galletita de la suerte. Esto es que si usted está en persecución, esto es que si usted está en un problema, si hay una prueba en su vida, Dios le garantiza que si usted está en Cristo, usted puede salir de esa prueba. Ahora, lo que pase durante esa prueba es diferente. A veces tenemos que recibir las consecuencias de nuestros hechos. Voy a dar un ejemplo puntual. Si yo mato a alguien hoy, no voy a matar a nadie, pero si yo fuera a matar a alguien hoy, ¿qué dice la ley? Voy para la cárcel. ¿Puedo venir a los pies de Cristo después de haber hecho eso? Tengo que pagar los años en la cárcel. Entonces, no puedo limpiar las consecuencias de mis malas decisiones. Pero en Cristo hay libertad. Entonces, aunque esté preso, voy a estar libre. ¿Sí ven el concepto? Entonces, a veces cometemos cosas y hacemos pecado y decimos que Dios me lo quite. Y Dios dice, no, no se lo voy a quitar. Relaciones sexuales fuera del matrimonio pueden terminar en un bebé. Y ese bebé va a venir al mundo. Y ese bebé nació fuera del matrimonio. Usted puede venir a los pies de Cristo y ese niño puede venir a los pies de Cristo, no va a borrar las consecuencias de lo que usted hizo, de su pecado. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender este concepto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3. Entonces, usted ya tiene toda bendición espiritual. No ocupa una segunda visión, una segunda bendición espiritual. Su Espíritu Santo no está malo. En Costa Rica decimos chocho. Yo no sé si en su país eso significa lo mismo que quebrado o dañado, pero yo me acuerdo muy bien que cuando empecé a leer esto, yo decía, es que yo creo que a mi Espíritu Santo le falta algo porque no tengo paciencia. No, no, eso es una manifestación de todo el Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo paciencia, porque no tengo paciencia, no soy muy paciente, no es que mi Espíritu Santo está dañado, es que yo estoy dañado. La razón por la que el Espíritu Santo no tiene la capacidad de controlarme todo a mí es porque hay algo en mi vida con la que yo estoy todavía luchando. No me he dejado entregar y controlar por el Espíritu Santo. Y para que sepan, después de 24 años, todavía estoy luchando con la paciencia. Entonces, por aquello de que alguien se ocupan confesión, paciencia, si era esa señora, no sé quién es. Yo creo que mi Biblia está mala porque no sé qué es paciencia, no la encuentro en el diccionario. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, hermanos, usted no está aquí para vivir su mejor vida. Lo siento. No, mire, que es que Dios me salvó y entonces ahora soy prosperado y en victoria, puro Juan 10:10, y me dijo que yo soy hijo del rey, entonces por ende también voy a hacer dinero, voy a pasear y voy a hacer esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy traigo un montón de malas noticias. Esa no es la razón por la cual usted es salvo. La razón por la cual usted es salvo ni siquiera es porque usted quiere ir al cielo. Eso es los efectos secundarios de ser salvo. La razón por la cual usted es salvo, la razón por la cual Dios quiere que usted sea salvo, la razón por la cual Dios lo rescató, es porque usted tiene que ir a expandir el reino de Dios. Usted entiende, esto es una guerra espiritual. Nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios y estamos muy cómodos y había comida y pulled pork y todo lo demás, etcétera. Y qué bonito, pero allá afuera hay gente muriendo sin Cristo. Entonces, esta mañana no es para hacerlo sentir bien a usted. No vine para eso. Yo no soy, ¿cómo se llama? Un motivational speaker. Yo no, es pésimo. Si usted le pregunta a mi esposa qué tan bueno soy yo para motivar a la gente, ella le va a decir, pésimo. Estos son mis abrazos cuando estoy motivando a alguien. Ok, listo, ya, vaya a lo que tenga que hacer. Soy pésimo. Entonces, por dicha, no soy uno de esos speakers motivacionales para decirle que esto es su mejor vida. No, porque no, usted no fue salvo para que tenga su mejor vida. Usted fue salvo porque Dios lo enlistó en el ejército que él tiene para que usted vaya y luche la batalla que se está perdiendo porque Satanás está robando los corazones de este mundo a través de todas las cosas que nos ofrece, los deleites de este mundo. Y lo peor de todo es esto, que algunos de nosotros que somos cristianos estamos distraídos con los mismos deleites del mundo. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque entonces los gentiles, que son las personas que están afuera, no ven una diferencia en nuestra forma de vivir. Entonces, ¿para qué ser cristiano? Si yo estoy aquí en la fiesta, la paso bien y no me toca levantar temprano un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, o un sábado, da igual. Porque honestamente, ¿para qué venir a limpiar el próximo sábado a las 8 de la mañana? Puedo pegarme la fiesta porque para si soy como cristiano, como Alex, Alex debe exactamente igual que cualquier otra persona del mundo. No veo diferencia. Y usted no es salvo para tener su mejor vida. Hermanos, lo siento. Usted no puede estar en las concupiscencias de los hombres. Concupiscencia significa deseos carnales. Entonces sacamos el diccionario y empezamos a definir. Si no conforme, ¿qué? La voluntad de Dios, dice ese pasaje. Usted está aquí para hacer la voluntad de Dios. No la suya, no la del vecino, no la del pastor. ¿Ok? Usted está aquí para hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos a través de Cristo Jesús. No a través de Midtown, no a través de la predicación de este púlpito, no a través de Will Mata. Somos herramientas. Dios quiere que seamos herramientas en sus manos para poder trabajar y ganar la batalla que se está perdiendo. Miles de personas mueren por día. No me estoy inventando nada. Busque las estadísticas. Miles. 120 por en un minuto, fácilmente. Y si no me cree, busque. Las estadísticas en Internet. Dígale a San Google. San Google, ¿cuántas personas mueren en los Estados Unidos por hora? Y le va a decir, aproximadamente unas 120 por minuto. Haga usted la matemática. Son miles de personas por. Will lo está buscando ya, para ver si estoy mintiendo o no. Son miles de personas por día. ¿Qué estamos haciendo con esas miles de personas? No, Alex, usted no entiende. Es que yo tengo que trabajar, tengo que pagar los biles, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Además, de hecho, quiero ir de vacaciones porque tengo que hacer eso. Ahora, nada más para que sepan. Si usted no está sacando tiempo para vacacionar con su familia, y usted no está sacando tiempo para sus hijos, y usted no está sacando tiempo para su esposa, usted va a ser el soldado más malo que va a haber para el ejército de Dios. Porque usted va a dejar que Satanás se meta ahí y destruya su familia. Entonces, hombres, si usted quiere liderar su hogar, aprenda a poner prioridades. A veces, poner a la iglesia como primero antes que su familia puede ser idolatría. Y vamos a hablar de eso también en un minuto. Entonces, continúa diciendo, póngame los siguientes versículos, por favor. 106 en el mundo cada minuto, dice Will. No estaba tan mal, yo estaba cerquita. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, y esto puede ser para los que estuvieron allá contemporáneos con Cristo, que lo conocieron en su cuerpo, digamos, humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y nos dio qué? Nuestra mejor vida hoy. Eso dice ahí. No, hermano, dice el Ministerio de la Reconciliación. ¿Usted sabe qué es el Ministerio de la Reconciliación? Bueno, no se preocupe, la Biblia va a ayudar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Su trabajo es hacer que las personas que no conocen de Jesús conozcan a Jesús por su forma de hablar, por su forma de decir, por su forma de predicar. Vea, usted le debe a Dios sus talentos, su tesoro, su tiempo y su testimonio. Cuatro cositas. Su tiempo, su talento, sus habilidades, su tesoro. Sí, tesoro, por aquello de que alguien ocupe traducción, es la ofrenda, hermanos, de vez en cuando se nos olvida. Y yo no soy de plata, por aquello, nada más para que sepa, a mí no me gusta hablar de eso. Eso es lo más que me va a escuchar hablar de ofrenda probablemente en el resto de los próximos años. Y finalmente, su testimonio. Nos encanta venir y hacer, disculpe lo que voy a decir, la pantomima. Ponemos alguillo en el sobrecito, ¿verdad? Y casi que vamos así, ¿verdad? Para que la gente vea qué bueno soy. Me siento al frente, no, los que están sentados al frente, no digo eso por ustedes. Me siento al frente para que todos me vean. Me senté al frente, más cerca de la unción, ¿verdad? Entonces me siento al frente, ¿verdad? Pero digo, es, de lunes a sábado vivimos como el demonio. ¡Qué vergüenza! Vean, hermanos, es que debería darnos vergüenza. Estamos aparentando. ¿Ustedes realmente creen que Dios no se da cuenta y no puede ver a través de nuestras caretas, nuestras máscaras, de lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo? Dios puede ver eso y más. Dios está ahí cuando se está haciendo las cosas que no tiene que hacer. Mire, y está tomando apuntes. Ah, bueno, pero mañana me va a decir, Señor, ayúdame con un trabajito, la, me gasté toda la plata en tonteras y cosas que no ocupaba y en vicios y esto y etcétera, 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 etcétera. Pero ahí estamos orándole a Dios, ¿verdad? Para que nos resuelva. Nos pase el santico, decimos, ¿verdad? Es muy común que hablemos así. Nuestro trabajo es el Ministerio de la Reconciliación y nosotros somos embajadores. Vea, dice, encargó a nosotros con la palabra reconciliación. Aquí sí que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted sabe qué es un embajador? Es un representante de un reino es, digamos, fuera, digamos, por ejemplo, si estoy aquí en los Estados Unidos tiene un embajador de Costa Rica. Entonces, ¿qué hace el embajador de Costa Rica? Viene a hablar a los Estados Unidos para que haya más gallo pinto, porque los que somos ticos queremos más gallo pinto y tiene que haber más otras cosas, ¿verdad? Como natilla, que sepa natilla y todo lo demás. Ok, estoy siendo ridículo, pero el punto es que un embajador, su trabajo es venir a anunciar los edictos de ese reino que representa. Y se llevan la plata, dijo Will. Bueno, hablemos de un embajador que no es corrupto. Hablemos de un embajador que no es corrupto, porque estamos hablando de la Biblia. Entonces, nuestro trabajo es venir y anunciar el reino de Dios. Es decir, viene Cristo pronto, hermano. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado eso por unos cuantos años y están diciendo, oye, pero tenemos 20 y pico de años de estar hablando de eso. Sí, pero yo les puedo asegurar que Cristo está más pronto aquí que ayer, porque yo estoy más cerca a morirme que lo que estaba ayer. Entienda esto. Si Cristo no viene por la iglesia, yo me voy a morir en algún momento. ¿Usted entiende eso? Que, o sea, que yo voy a Él porque me muero o Él viene a llevarse a su iglesia, Cristo va a estar aquí muy pronto. ¿Ok? Muy, muy pronto. Y estamos viviendo como si tuviéramos 300 años para vivir y no tenemos 300 años. Tenemos unos cuantos años. De hecho, me está costando leer las notas y me di cuenta que ya por la edad, aún con anteojos, estoy empezando a tener en la mañana, si no me pongo un par de gotitas para humectar los ojos, no logro enfocar bien. Me estoy poniendo viejo. Hermanos, va a pasar, ya las rodillas le empiezan a uno a doler. Mi esposa me dijo esta semana, ya las rodillas se me inflamó, es que ya me estoy poniendo vieja. Y entonces empezamos a hablar de eso y nos empezamos a reír como nuestro cuerpo ya empieza a fallar. Y estamos de necios pensando que tenemos toda la vida para servirle al Señor. No, no, Alex, espérese. Vea, es que ahorita yo estoy en mis 20s, estoy en mis 30s, estoy en mis 40s. Cuando llegue a los 60s y me pensione, ahí le voy a servir al Señor. Y yo digo, qué pecado. En Costa Rica decimos, ah, qué pecado. ¿Verdad? Qué pecadito. Usted mañana le da un paro cardíaco y ya no le dio tiempo pensionarse. Y está pensando en eso. Es ridículo, hermanos. El día de servir a Dios es hoy. El día de predicar el evangelio es hoy. El día de anunciar el reino es hoy. No es mañana, es hoy. Es hoy en la tarde, es hoy. Salga de aquí y haga algo. Usted está aquí para ser entrenado. Usted no está aquí para ser entretenido. Yo no soy bueno para entretener a nadie. Hasta mis chistes son malos. Entonces, mi trabajo no es entretenerlo y hacerlo sentir cómodo hoy. Mi trabajo es hacerlo incómodo. Porque quiero que usted salga de hoy incómodo. No incómodo porque esté enojado conmigo. Quiero que esté incómodo para que entonces vaya y hoy diga, Señor, perdóname. Porque he estado viviendo como si tuviera 300 años para vivir y no estoy honrándote. Continúa diciendo, porque me queda un montón de versículos, ¿ok? Entonces continúa diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermanos, baste ya. Ya usted es nueva criatura. Ya usted fue salvo por la sangre del cordero. Usted no puede seguir haciendo lo que hacía antes en la carne. Pare. No, Alex, usted no entiende. Es que necesito un tiempo de calentamiento. Hay unos años que Dios me va ayudando y me va sacando el pecado así, despacito. Es que, vea, cuando me va a quitar la curita, no me la quite de un solo. Llévela despacito, despacito para que no me vayan doliendo los pelitos, ¿verdad? Ese es el problema. El problema está en que queremos negociar con Dios. Cuando Dios ya dijo, mi hijo ya murió en la cruz, ¿qué está esperando? ¿Qué más quiere? Y Will dijo esto hace unos años y se me quedó en la cabeza. ¿Qué parte del sacrificio de Cristo en la cruz no nos ha impresionado todavía? Debería darnos vergüenza que estamos negociando con Dios, el creador del todo, de la tierra, de los cielos, el creador de usted, el que tiene su espíritu, su alma y todo en su mano. Usted entiende que si Dios quiere, usted cae muerto en este momento. Así de simple. Usted está negociando con el creador del mundo, del universo, en si quiere servirle o no. No funciona así. Sorry. Pero usted no puede negociar. Porque en el momento en que Cristo pagó por usted, usted ya no es dueño de sí mismo. Dios es su dueño. ¿Ok? Dios es su dueño, usted tiene que obedecer, usted tiene que someterse. Baste ya de andar como los gentiles en lascivias. Vea, lascivias es lujuria. Es estar ahí, ¿verdad? Pensando, maquinando. Yo me acuerdo antes de ser cristiano, yo me acuerdo que yo decía, hoy es lunes, ya sé que voy a ir a hacer el viernes. Y yo sabía que no era bueno lo que iba a ir a hacer el viernes. Yo sé que voy a ir a hacer el sábado, la fiesta, ya sé, lo van a empezar a mandar mensajitos a la fulana, a ver qué le saco el fin de semana. Oh, sí, no voy a, no voy a, hoy traje los ejemplos, voy a usarme en mi propia vida porque no quiero usar a nadie de ustedes. Entonces voy a usarme a mí, ¿ya? Para que si se enojan, se enojen conmigo y no se enojen con nadie más. Pero vean, hermanos, ya basta de eso. Ya basta de estar pensando en lujuria. Estar pensando y los ojos desviándose, buscando ahí en Facebook, a ver qué encontramos en Facebook que nos dé ahí, ¿verdad? Ese deseo, ¿verdad? Estamos pensando algo que no tiene que estar pensando uno. Erotismo, sensualidad, obscenidad. Eso es lo que lascivia significa. Concupiscencias. Concupiscencias es inmundicia, sensualidad, deshonestidad, deseos pecaminosos. Basta ya de eso. Basta ya. La razón por la cual dije que en Cristo Jesús ya esto ya está vencido es porque yo no quiero que alguien diga, es que usted no sabe lo que yo lucho. Yo soy hombre y no voy a decir lo que yo lucho porque estoy grabando, digamos, pero podemos hablar cuando no esté grabando. Yo lucho exactamente con, y estoy hablando a los hombres porque a las mujeres también, pero las voy a respetar, ¿verdad? Para que no digan que uno dice algo, pero a los hombres, yo sé lo que usted lucha con sus ojos. Yo sé cuando usted está ahí, ¿verdad? Va caminando y después hace. Porque yo sé lo que su mente está pensando, porque yo lo pienso también. Entonces, no seamos hipócritas, pero la Biblia dice, basta ya. Ya, ese es el problema. Ay, es que eso, es que fue el reflejo, me dijo un día una vez alguien. Es que fue aquí, ya, usted sabe cómo es, que como cuando uno está jugando bola y usted mueve ahí, ¿verdad? Y hace la jugada, yo igual, volví a ver y, ah, fue la inercia. No, 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 eso, vea, por favor, pare. Pare. Porque en Cristo Jesús, Dios dice que uno puede vencer esas cosas. Entonces, usted puede también. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil. Yo no dije que fuera fácil. En ningún momento voy a decir que es fácil. Nada más dije que es posible. Basta ya de las embriagueces. No tengo que explicar qué es embriaguez, creo que toda la lista que está aquí, embriaguez es la palabra más fácil, es estar borracho. Entonces, si no sabía qué es ser un embriaguez, no se emborrache. Aquí nadie sé qué sabe eso, ¿verdad? Esto es agua, por aquello, ¿verdad? No. Por aquello, ¿verdad? Ok, orgías. Ok. Estos son reuniones de personas donde lo que hacen es entregarse en grupo a desenfreno sexual, desenfreno de estimulantes, drogas, vicios, etc. Y usted dice, Alex, jamás en mi vida he ido a eso. Yo no fui cristiano toda mi vida. Yo sé lo que pasa cuando uno se va un fin de semana a un bar. Yo sé lo que sucede cuando estoy con los amiguitos allá, cuando tenía 16, 17 años, que no debería estar ahí. Con las muchachas de 21, 22 años. Yo sé muy bien lo que estaba pasando. Entonces, no me venga a decir a mí usted, ¿verdad? Como si yo fuera bobo y como si no hubiera pasado ya por esas cosas cuando era más pequeño, que los tiempos han cambiado y que en los últimos 20 años, no, Alex, que en los últimos años que usted es cristiano, usted no sabe. Ahora uno va ahí nada más a ver caricaturas y jugar Pokémon todo el día. No hay nada, no hay, no, no hay, no hay, vea, vea. No hay drogas, no hay cocaína, no hay fentanyl, no hay, me explico, no hay nada de esas sustancias, nada de eso hay. Mentirosos, como si yo no supiera, porque todavía tengo amigos que viven en ese mundo. Entonces todavía sé lo que la gente hace los fines de semana, los lugares que no tiene que ir. Eso es lo que esto significa, es el desenfreno y el desorden. Eso es lo que significa las orgías. Ok, si no sabía, con mucho gusto se lo explico. ¿Sabe cómo llegué a esa conclusión? Con un diccionario. No me estoy inventando nada. Cómprese un diccionario de la Biblia, cómprese un diccionario de la lengua española y la lengua española le va a decir que es reunión de personas en las que se practica relaciones sexuales sin moderación. Y continúa diciendo, y generalmente se consume alcohol y otros estimulantes. No, no, nosotros no llegamos ahí. Está como a esto de que eso se convierta en esa fiesta. No me trate de convencer, yo sé muy bien lo que son esas fiestas. Yo estaba en una de esas hace muchos años, no se preocupe. Disipación, el libertinaje. Ah, es que decimos, es que tengo libertad en Cristo y confundimos la libertad en Cristo con el libertinaje. Libertad en Cristo es que usted ya no tiene que pecar. Libertad en Cristo es que no me toca poner una corbata para venir a la iglesia, porque eso se llama legalismo. No toca venir en traje entero, aunque Will estaba pulseando que le compremos un traje entero. Ya van como 2 años, le está diciendo, vamos a poner un traje entero. Él dice que no se lo va a poner, pues yo creo que es que él quiere uno. Entonces, eso es legalismo, ¿verdad? Si yo estuviera hablando de ver si usted tiene libertad de venir en shorts si usted quiere, no le recomiendo venir en shorts ahora en diciembre o en enero, se va a congelar. Pero tiene libertad, pero otra cosa es libertinaje. El libertinaje es pensar que usted puede pecar y hacer lo que le viene en gana y que no hay consecuencias por hacerlo. Que eso no es lo que Dios dice. Entonces, disipación es libertinaje, es el desenfreno, es la indecencia. Es el vicio. Eso es lo que significa esas palabras. Y abominables idolatrías, es paganismo, es fetichismo y es totemismo. ¿Usted sabe qué significan esas palabras? Es la monedita de la suerte que usted anda metida ahí en el pantalón. Esta monedita me ha acompañado por años. Es la patita de conejo que usted tiene ahí para que le dé buena suerte, ¿verdad? Es el llegar y la postalita que ponemos a veces en los negocios. Dios, pero ¿cómo es que pone? Dios bendice mi negocio, provéeme, la, la, la. Pero lo leen como fuera un mantra. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no puede proteger su negocio. Eso no es lo que estoy diciendo. Ni que Dios no puede prosperar su negocio. Pero cuando ponemos más amor y afecto y esfuerzo a una postalita en una pared que a la Biblia en sí, que el Dios de la Biblia, ahí es cuando tenemos un problema. Su fe puede mover montañas. Yo creo eso. Amén. Pero no manipule la fe para que sea superstición en su vida. Ese es el problema. El problema está en que hacemos todo lo que podamos hacer para vernos cristianos, excepto abrir el libro que nos muestra cómo ser cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y leyó palabra por palabra y un diccionario y empezar a entender por qué algunos de ustedes no se han querido meter en Fundamentos 1? No, es que usted no entiende, estoy en un tiempo en mi vida donde es muy complicado que el trabajo, los niños, la familia, esto, la, 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 la. Seguimos posponiendo. Midiéndome la lengua. Necios. Dios va a venir por nuestras almas mañana. ¿Y usted cree que lo que usted está construyendo en este mundo vale la pena? La casa, el dinero, los estudios, la carrera. ¿Usted cree que eso importa? No importa. Importa cero. Si usted se muere hoy sin Cristo Jesús, usted no va a estar en la presencia de Dios para entrar al reino. Usted va a estar en ese tribunal para ser echado al agua de fuego. Y algunas personas dicen, pues yo creo que mi estándar de cómo vivir no es... O sea, yo ya soy cristiano, he escuchado a personas decir eso. Dios me libre a mí de morir mediocre. Allá usted, es problema suyo si usted quiere vivir mediocremente su cristianismo. Pero a mí Dios me está diciendo que yo tengo que vivir como Él quiere que yo viva. Y yo no me voy a morir y no voy a llegar al tribunal de Cristo para ser juzgado y que me diga, mal siervo, porque no fuiste fiel. Yo no quiero escuchar eso. Al creador del universo es como escupirle la cara. Y disculpe que haga ese comentario. Pero este es el problema. Llegamos a ser cristianos y queremos seguir viviendo como gentiles, queremos seguir viviendo como veíamos en nuestro tiempo pasado. Basta ya. Ya eso ya pasó. Usted ya no es esa persona. Usted es una nueva criatura con nuevos deseos. O debería de ser una nueva criatura con nuevos deseos. Porque si usted no tiene nuevos deseos. Vaya, creo que tenemos un problema serio. Hermanos, hermanos, venir a la iglesia no debería ser un problema. Pero para algunos lo es. Y esto es triste. Venir a la iglesia no debería ser algo que usted se levanta o que está el sábado diciendo desde la noche. Me toca levantar temprano, toca alistar a los niños, hay que salir, y se les ocurre hacerlo a las 9 de la madrugada, que están locos, no ven que yo me acosté a las 2 de la tarde, digamos. Y peor, ¿verdad? Y digo las 9 de la madrugada para los que llegamos al primer servicio, para algunas personas llegan a las 11 y 20, y no estoy tratando de ver a nadie, pero estoy viendo la pantalla. Llegan a las 11 y 20, o sea, tras de que el servicio, o sea, tras de que la clase en español es a las 10 y 45, llegan como media hora tarde, y yo digo, a las 10 y media. ¿Es a las 10? A las 10. El servicio es a las 10. Y llegan una hora y media tarde, ¿verdad? Como si les estuviera. Vea, y Will un día dijo esto, y yo me puse a pensar, y yo pongo atención, pero cada vez que Will hace un comentario, yo me digo, le voy a poner más atención, porque no sé si lo está diciendo por alguien o no. Pero dice, es que entren como que, ¿verdad? Y entran. Buenos días, hermano, ¿verdad? Y yo me quedo así como, wow, vean, hermanos, yo no vengo el domingo a la iglesia, porque necesito. Bro, I love you, pero vea, yo no vengo el domingo a la iglesia porque necesito escuchar a Will predicar. O sea, con todo que amo a Will, no es porque vengo eso. Vengo el domingo a la iglesia porque quiero venir a celebrar con ustedes que Cristo murió, resucitó y nos ha dado el primer día de la semana para poder vivir en Él. Para eso quiero venir. Hermanos, es que es ridículo. Usted no me está haciendo un favor a mí por venir y sentarse y ponerme atención. Yo tengo mi relación con Dios y yo tengo mi Biblia, yo puedo leer. Pasé varios años estudiando y fui entrenado para poder entender cómo sacar información de este libro. Y sí, enseño porque Dios me dio esa carga en el corazón de enseñar a otros. Pero créame, más que todo, yo aprendí mi Biblia para mí, para mi tiempo devocional. Este es mi tiempo devocional, aunque usted no lo crea. Estos son los pasajes de hace 3 meses en mi devocional. Y las mismas conclusiones. No estoy compartiendo con ustedes algo que me inventé ayer. No, esto es. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 12, 14. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne. Hermano, vea, vea lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lujurias, lascivia, pensamientos que no tienen que ser, idolatría, hechicerías. En vez de orar, queremos que alguien nos frote con algo, nos haga uno, ¿verdad? No, pastor, sorry, pero voy a dar duro a una de esas cosas. Pastor, es que yo necesito que usted ore por mí. Bueno, bro, no es contra usted hoy, pero es que tengo que decirlo, tengo que decirlo. Will no tiene poderes especiales porque es pastor. La oración de Will no es más poderosa que la suya. ¿Usted entiende esto? Pastor, es que si usted ora por mí, Dios me va a ayudar en mi problema. Y yo digo, ¿por qué no ora usted? ¿Por qué no va usted ahí a su casa, a su oficina? No sé, se levanta temprano, va al parque, se siente en una de esas bancas o lo que sea, saca su Biblia y ora y llora a Dios. ¿Por qué tenemos que ser supersticiosos para todo? ¿Qué diferente tiene Will de ustedes? Que él está pelón. Pero hoy le tocó a Will. A ver, dijo Jera. Jera, tire, tire, tire. Sí, eso, hoy se les quita Jera porque usted le quiere cortar el pelo. Pues Will no tiene pelo y Jera sí. Vean, no hay ninguna diferencia. El puesto de pastor simplemente significa que Will tiene una responsabilidad, que Dios le ha dado a él unos dones para liderarnos a través de la enseñanza de la Biblia, pero el Espíritu Santo que tiene él es exactamente igual al mismo Espíritu Santo que tiene usted. Y si su Espíritu Santo no está funcionando como el de Will en fe, no es porque su Espíritu Santo está malo o porque Will es mejor que usted. Es porque usted está haciendo cosas en su vida que tienen al Espíritu Santo contristado. Lo tienen dolido y Él no puede operar en su vida porque usted no lo está dejando. Hermanos, vean, continúa diciendo, ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos y el mismo desenfreno de disolución os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado por juzgar a los vivos y a los muertos. Yo pregunto, va de nuevo, ¿cuál es el testimonio que tiene la gente de nosotros? Cuando dicen, ahí viene Alex. Dicen, pero a veces es como nosotros. Él dice que es cristiano, pero es como nosotros. Se ve exactamente igual. Yo tengo un serio problema con ese comentario. Yo no tengo deseo en lo más absoluto de verme exactamente igual que cualquier otra persona del mundo. Y si quiere decirme legalista, tire. Tire todas las piedras que quiera. Viera cómo me ofende cuando alguien me dice que eso, cuando yo sé que lo que quiero es apartarme de lo que el mundo hace y quiero vivir como Dios me manda a vivir. Viera cómo me ofende. No me ofende lo más mínimo. Pero ¿sabe qué es el problema? Tenemos miedo. Nuestro orgullo nos da miedo. El qué dirán, que nos juzguen, que nos aparten. Yo perdí todos mis amigos cuando decidí ponerme en serio con la Biblia. Me duele, sí, sí me duele, pero no me arrepiento. No me arrepiento. Porque Dios me dio algo mejor. Porque ser obediente a Dios es más importante que ser obediente a los hombres. Hermanos, cuando alguien nos persigue, que nos persiga no porque somos el chismoso de la oficina, no que nos persiga porque somos los envidiosos del trabajo, sino que nos persigan porque digan, man, le ofrezco de todo y él siempre tiene algo bíblico que dar. Que sea el rechazo de Cristo por ver a Cristo reflejado en nosotros que nos persigan. No que sean nuestros mejores amigos porque, bueno, hey, ser cristiano y ser cristiano es lo mismo. Ve a fulano de tal, se comporta como yo. Eso es un problema. Eso es un problema. Hermanos, ¿cuál es el testimonio que tiene la gente alrededor de nosotros, sobre nosotros? Yo sé, nadie es perfecto, ¿ok? Entonces, obviamente siempre va a haber algo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy seguro que alguien va a decir, Alex es buena gente, pero es bien Grinch. Ok. No hay problema. Se lo acepto, yo soy bien Grinch. Por aquello de que y me casé con la persona más más alegre del mundo y entonces yo no sé, a veces yo digo que es porque Dios está tratando de enseñarme algo. Pero vean, hermanos, porque eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Voy a ser muy práctico en esto. Cada persona que no tiene a Cristo está muerto. Voy a ser muy práctico. Hay mucha teología que me estoy brincando al propio. Entonces, si alguno aquí es del FBI o ha llevado estudios antes y ha notado que al propio me estoy brincando algunas cosas doctrinales, no he mencionado la tribulación por ningún lado, no lo voy a hacer, ya lo dije, pero no lo voy a mencionar más. No me voy a meter en escatología. Si quieren que empiece a usar términos pomposos para sonar inteligente, puedo. No quiero. Quiero ser práctico. ¿Ok? Entonces, voy a ser práctico. Hermanos, la gente que no tiene a Cristo está muerta en sus pecados. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para eso? Estamos predicando el Evangelio. Estamos predicando el Evangelio. Y ahora sí, vea, la última sección. Me la voy a hacer volada porque me quedan como 1 minuto, 2 minutos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Punto número uno en el capítulo, en versículo 7 es en Cristo Jesús, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir en Él. Y Dios quiere que seamos sobrios. Y ser sobrio no es simplemente no estar borracho. Ser sobrio es medir su lengua, medir sus ojos, medir sus orejas. Lo que usted escucha y dice también muestra su sobriedad. Si usted es una persona que usted le dicen, hey, ocupo consejo, y lo que usted está haciendo es chismear o está causando división, usted no es sobrio. ¿Ok? No es solo para los que miren sobrio, no. No es solo eso, es su carácter. Usted tiene que ser sobrio en su carácter. Y continúa diciendo, y velad en oración. Cuando alguien busca consejo en usted, ¿usted tiene buena palabra para dar? ¿O lo que tiene es división, crítica? ¿Tiene oración para dar? Pero hermano, venga, sentémonos y oremos. Es que esto es algo que tenemos que orar a Dios. O es el comentario negativo. ¿Qué es lo que tiene para dar? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque amor cubrirá multitud de pecados, dice el versículo 8. Y esto nos está haciendo una referencia a darnos besos y abrazos por aquello. ¿Verdad? No estoy hablando de afecto. Que una cosa es afecto. El afecto es la parte física. Pero ¿saben cómo define Dios amor? Dios define amor por sacrificio. Yo sabía que la Biblia dice que en eso conoceréis el amor, que Dios dio su Hijo. Cristo en la cruz es la definición de amor. Lo voy a decir de nuevo. Cristo en la cruz es la definición del amor. Es sacrificio. Entonces, yo no estoy diciendo, a menos de que usted quiera mostrar afecto, ya es cosa suya, no me voy a meter en eso, pero yo no estoy diciendo que a partir de hoy, entonces ahora todos hacemos una fila y vamos a estar todos abrazándonos y besándonos cuando no, porque nos estamos mostrando amor. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, ¿se sacrificaría usted por alguien de los que está aquí? ¿Daría usted su tiempo por alguien de los que está aquí? ¿Daría de sus bienes por alguien de los que está aquí? ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba de rodillas llorando por la enfermedad o la necesidad de alguien de esta clase? De eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando alguien es difícil, lo recibe usted y se sacrifica a usted y dice, yo sé que fulano es difícil, pero Dios pagó por él, Dios murió por él. Lo voy a amar, eso es sacrificial. Es que es muy fácil amar a los que nos caen bien. Es facilísimo. Yo no tengo problema pasando tiempo con Will. Sí, más bien a veces yo creo que no es bueno que estemos mucho tiempo juntos porque entonces empezamos a dar vueltas y hablar y decir cosas y después decimos, sí, ya. Pues son 20 años de conocerlo, ¿me explico? Yo no tengo problema con pasar tiempo con Ociel, por ejemplo. Pero alguien nuevo, viene alguien nuevo a la clase y estamos así, vea. Nos estamos corriendo por ahí, por la esquina, que no me vea porque no lo quiero dar, no lo quiero saludar. Incomodémonos un poco. Cristo murió por cada uno de nosotros, así como murió por usted, murió por ellos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nos cuesta tanto? Continúa diciendo. Cada uno según el don, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, casi me brinco el 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Vea qué interesante que la palabra hospedar, yo no sé si usted sabía eso, pero si usted lo busca en el diccionario, la palabra hospedar viene de la palabra griega fluxenos. Eso es para que sonar inteligente, tengo un diccionario, eso es todo lo que hice. Y el descriptor es un descriptor para una persona que quiere a las personas cuales ha hospedado, ¿ok? Entonces, la palabra hospedar es abrir su casa o abrir su vehículo o lo que sea y traer a alguien y darle algo y amar a esa persona. Si usted viene a mi casa y yo le digo, ahí viene fulano, y le tiro el plato, ¿estoy siendo un buen hospedador? Nah, pues, mejor no lo hago. ¿Para qué? Eso es una hipocresía. Mejor me devuelvo y oro para que Dios sane mi corazón la amargura del por qué no quiero servirle a usted con amor. Es la verdad. Es mejor no hacerlo. Es que vean, en serio, quiero que pasemos de tratar de hacer cosas como cristianos y ser cristianos. La idea del cristianismo no es aparentar ser cristiano. La idea del cristianismo es vivir como un cristiano. Es ponernos a Cristo. El amor sea sin fingimiento. Me estoy brincando una filmina, John. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto y honra, preferirnos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es Romanos 12, 9, 13. Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que hagamos eso. Para algunos de nosotros es más difícil para otros. Si usted no sabe, Will y yo somos muy diferentes, como día y noche. Yo soy bien amargazón y me gusta estar escondido en mi casa y no hablar con la gente. Y Will no puede pasar 2 minutos sin hablar con 25 personas. Él es sumamente extrovertido, yo no. Ok, entonces, obviamente algunas cosas de estas son más fáciles para él que para mí, pero eso no me exime a mí. No dice, Alex, y usted que es menos social, usted no tiene que ser hospedador. No dice eso, dice hospedados unos a los otros, sin murmurar. Quiere decir que cuando lo hago no puedo estar, mire, quejándome de que vino fulano. Cuando según el don que he recibido, ministros a los otros como unos administradores de la multiforme gracia de Dios. No voy a hablar de los dones. Si ocupa, yo puedo poner los links. Tenemos cuatro o cinco enseñanzas de 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4. y Hechos 6, si no me equivoco, donde hablamos cuáles son los dones, qué significan, cómo funcionan y cómo se pueden usar para la iglesia. Deberíamos de estar usando nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, para servir a otros. Último versículo. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea glorificado Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Hermanos, cierro con esto. Usted no puede hablar de Dios si usted no conoce a Dios. Y usted no conoce a Dios si usted no lee su Biblia. Entonces, si usted quiere hablar las palabras de Dios que nos está mandando, la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Es un imperativo. Hagámoslo. Comience por leer su Biblia. Si usted no está entendiendo su Biblia, esta iglesia tiene cualquier cantidad de material y maestros para ayudarle a entender su Biblia. Esto es el llamado de, hey, si usted quiere vivir como cristiano y no sabe cómo vivir como cristiano porque nunca nadie le ha enseñado, aquí es cuando voy a decir, venga, hable conmigo, yo le ayudo, le buscamos un mentor, alguien que se siente con usted y la Biblia de por medio y le enseñe la Biblia poco a poco, paso a paso, para que usted pueda vivir más como Cristo y menos como usted. ¿Okay? Entonces, voy a dejar a Will que pase aquí con el cierre.